A Ràdio Maricel, a cel obert.
Passo a presentar aquests tres socorristes de Sitges i són Juan Cepeda, què tal, molt bon dia.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Franco Caligaris, què tal, molt bon dia.
Buenos días, gracias por la invitación.
I Santiago Francos, molt bon dia.
Muy buenos días.
Passarem a fer l'entrevista en castellà perquè tots tres ja hauran pogut comprovar ja només amb la salutació que no són de Sitges, són de Buenos Aires, los tres, eh?
Correcto.
És la primera vegada que veniu a Sitges, la primera vez?
No, yo hace el 2018 que vengo a trabajar a Sitges.
Entiendo que por temporada, ¿eh? ¿En temporada siempre?
Hacemos temporada acá y temporada en Argentina, vivimos de verano.
Exacto, ya os saben que ho hem parlat altres vegades amb l'Eduardo Estrusca, que és el cap d'alguna manera del servei aquí a Sitges, que és un sector doncs, que viu molt a temporades i fan doncs, això, temporada d'estiu aquí i després marxen cap a l'Argentina, que és quan aquí és hivern, allà és estiu, els hi toca treballar en allà. Vamos a empezar, si os parece, por lo que de alguna manera os ha traído aquí, que es esta competición que se celebró en Barcelona, la Barceloneta en concret, una competición deportiva en la que participaron, entiendo, distintos equipos de distintos territorios de Cataluña, de España, ¿de dónde?
Están los mejores de toda Cataluña y son diferentes tipos de pruebas. Aproximadamente eran 17 equipos.
17 equipos de Cataluña.
De todo Cataluña.
De acuerdo. ¿Formados por cuánta gente más o menos?
Seis personas.
Seis personas, con lo cual sois tres, estáis aquí la mitad de alguna manera del
Exactamente.
Equipo.
Exactamente.
¿Y esta competición, que de alguna manera, qué es lo que mide o qué es lo que valora?
Mide el nivel de profesionalidad y de salvamento que hay en todo Cataluña. Se muestran los mejores equipos de todas las playas y se ponen a prueba. Y en este caso hicimos un selectivo en Sitges. Somos aproximadamente 37 socorristas, y de los cuales quedamos los seis mejores a representar a Sitges y nos fue de la mejor manera.
Y os fue de la mejor manera, os fue muy bien. Es decir, habéis llegado a la final, ¿no?
Llegamos a la final y clasificamos para Bélgica.
Para Bélgica. ¿Y cuándo es esta final en Bélgica?
En septiembre.
De acuerdo. Y de aquí se elegirá, entiendo, al mejor equipo de socorrismo de ¿qué? ¿De Europa, del mundo?
De toda Europa.
De toda
es un
Europa.
Campeonato europeo.
Europeo, de acuerdo. No coneixíem aquesta competició. Entiendo que es una manera también esta competición, no sé si de mantener o mirar de mantener un nivel dentro del sector del socorrismo, de incentivaros, no sé, un poco cómo lo veis este tipo de competencia.
Bueno, este trabajo tiene la primera característica que hay que mantenerse entrenado. Es una cualidad básica que tenemos los socorristas. Nos verán acá en Sitges todas las mañanas entrenando en la piscina municipal, en el gimnasio. Y bueno, también agradecer a la empresa nuestra que nos apoyó para poder ir a competir y nos apoya y nos sigue dando el pie para poder ir compitiendo. Básicamente en Sitges tenemos un equipo muy fuerte, podemos conformar hasta tres equipos muy fuertes que podemos ir a representar a distintos lados.
Per tant, d'entrada ens hem de quedar amb això, que aquí a Sitges tenim uns grans socorristes que luego entraremos también, que no sé si, perquè d'alguna manera, i lo vamos a ligar un poco con el tema este de las reivindicaciones que tenéis desde el sector, ¿no? Es una profesión desde la que ahora, desde la propia profesión, ¿no? Estáis como pidiendo o reclamando unas ciertas cosas, ¿no? Entre otras cosas, ciertas reivindicaciones. Entre otras cosas, entiendo, para profesionalizar más, si cabe, vuestro trabajo, ¿no? Y aquí va un poco, lo ligo con lo que venía a decir antes, lo de que la gente tenga claro que en Sitges tenemos grandes socorristas, que a veces parece que este es como un trabajo de verano, para hacer así uno cuando está estudiando, trabaja de socorrista, como si fuera cualquier cosa, y no, sois gente que os preparáis, que es decir, que vivís de esto, es vuestro trabajo, es vuestro oficio, y que requiere esto un esfuerzo y un sacrificio y una formación, ¿no?
En base a lo que decís, tengo que aclarar que en Sitges las condiciones son muy buenas, en general, que no suceden todos.
Con respecto a vosotros como trabajadores, me decís.
Como
¿eh?
Sector, como sector también, tenemos una temporalidad bastante amplia. Somos una cantidad de socorristas aceptable, pero no pasa lo mismo en todas las playas. Y ese es el problema del sector. Ojalá todos estuviesen como estamos nosotros acá. Uh-huh. Y lo que buscamos es unas condiciones mínimas para todo el sector.
¿Condiciones sí. mínimas en cuanto a qué? ¿Estamos hablando de salario? ¿Estamos hablando de horas de trabajo? ¿Estamos hablando de recursos?
Hoy estamos con casi el salario mínimo. Estamos en el SMI y la gran mayoría de los socorristas de Cataluña están cobrando el SMI. Uh-huh. Eso es el primer falta de incentivo en general, y mucha gente capacitada que tenemos abandona el sector por ese tema.
Por un baix salari, el SMI es el sou mínim interprofessional.
Uh-huh. Y después tenemos la problemática de infraestructura, de falta de cosas. Nosotros acá en Sitges la verdad que tenemos que estar muy agradecidos por cómo estamos, pero hay playas que tienen un socorrista cada 1,000 metros, 800 metros.
¿Y cada cuán considereu que tendría que haber un socorrista? Es a dir...
Como mínimo 500 metros un socorrista, como mínimo.
Uh-huh. A Sitges estem complint aquesta ràtio? Sí. 500, sí. Cada 500 metres hi ha un socorrista a Sitges? Sí, sí, a Sitges sí, eh? Però sí, sí, sí. Recordin que això és una reivindicació del sector en general a Catalunya, d'aquí aquesta vaga que estan fent avui a Barcelona. M'explicaves antes que uno de los reclamos que hacéis es que, digamos, que al sector del socorrismo, ¿no?, de los que os dedicáis a esto del salvamento y el socorrismo, se os coloque dependiendo del Departamento de Interior y no del de territori, ¿no? Es decir, de alguna manera que os... cataloguen en un sector donde están otros cuerpos de seguridad, como es Mossos, la policía, etcétera, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos mancomunadamente con bomberos, policía, guardia civil, urbana. Nosotros trabajamos todo el tiempo, nos comunicamos, el SEM se comunica con nosotros, y creo que sería el sector correcto para el servicio de socorrismo, aunque no dejamos de ser un servicio.
¿Y qué representaría ese cambio? Es decir, ¿pasar a depender de Interior y no del Departamento de Territorio? ¿Qué cambio representaría que vosotros consideréis que sería beneficioso?
Y hoy en día creo que nos entenderían un poco más, porque se entiende un poco más a dónde va nuestro trabajo.
Es decir, ¿en el fondo aquí hay una incomprensión del trabajo, es decir, de esta profesión? ¿Creéis que va por aquí la cuestión?
Creo que puede ser, sí. Sí, uh-huh. Sí.
Es decir, sentís, no sé, y no sé si esta incomprensión es una incomprensión que de alguna manera percibís desde la ciudadanía, desde la propia ciudadanía, sí. Que a veces no entiende que vosotros estáis ejerciendo un trabajo que es un trabajo de protección al ciudadano de alguna manera, ¿no?
Sí, y yo creo que con esto de las competiciones, uh-huh, nosotros nos mostramos y damos nuestra profesionalidad y la gente nos puede ver y podemos, en base a eso, reclamar... ciertas cosas, como decía el compañero.
Porque sentís en vuestro día a día, cuando estáis aquí en las playas de Sitges, no sé si sentís que de alguna manera la autoridad, o sea, que no tenéis la suficiente autoridad respecto a muchos ciudadanos, y que de alguna manera no os ven tanto como alguien que está protegiéndose y trabajando por su protección, sino como unos chicos jóvenes que están aquí ganándose un dinerito.
Mira,
¿no?
Te explico. Aquí lo que ocurre es que muchas veces uno no es respetado hasta... que tenés una intervención, hasta que no ocurre algo, que el bañista local, o sea, la persona que va, uh-huh, diariamente a esa playa, ve para qué es tu trabajo, cuál es tu función, recién a partir de ahí empieza el cambio. Pero muchas veces no está esa oportunidad de demostrarlo, o se trabaja de muy buena manera con mucha prevención y se evitan todas esas cosas. Entonces ocurre esto de que no es visible la función por la cual estamos.
Claro, que además, y cuando es visible, digamos que sea como el último paso. O sea, lo ideal es que no sea visible eso.
Exactamente.
¿No? Entiendo que vosotros trabajáis para que eso no ocurra, ¿no?
El mejor socorrista es el que menos rescate tiene, el que más trabaja con prevención y el que más está adelantado a cualquier tipo de accidente.
Con lo cual, digamos, de alguna manera esta reivindicación, digamos que engloba desde el inicio, el primer respeto que tiene que ser del ciudadano hacia vosotros, hasta las altas esferas, que son las que os tienen que, de alguna manera, colocar, situar, tratar como sector profesional que sois.
Hoy no tenemos una ley que tenga cuestiones mínimas hacia el trabajador que se dedica en la playa. Aclarar que el trabajo de socorrista como principal es la prevención, y a veces las prevenciones molestan, le quita la alegría al bañista, pero nosotros tenemos mucho tiempo en el agua y vemos muchas cosas.
Sois un poco los regañadores, ¿no? Estáis todo el día regañando, ¿no?
Exactamente. Pero todo tiene un fin y lo hacemos por algo, al cuidado de la gente, del bañista.
Uh-huh. ¿Sentís que os respeta más incluso la ciudadanía que la, digamos que las instituciones? Es decir, a nivel de institución, es decir, de Generalitat, de todas estas reivindicaciones que estáis haciendo, ¿creéis que que es menor ese respeto incluso que el de la propia ciudadanía, que a veces no lo tenemos suficiente?
No.
Hay de todo.
Creo que ya es algo individual, porque hay gente también en la playa que nos agradece todos los días, que hemos recibido mucho cariño por otro lado. Creo que es algo muy personal eso, ¿no?
Esta situación que estamos viviendo ahora aquí en Cataluña con respecto a los socorristas, ¿no? Y con esta huelga que hablábamos ahora en Barcelona y tal. ¿En Argentina cómo funciona esto? ¿Funciona de manera distinta?
Sí, el trabajo no coincide en nada como se maneja acá. Uh-huh. Acá hay que aclarar que nosotros, además de rescatar gente en el agua, que es lo que todo el mundo sabe,
¿sí?,
tenemos el trabajo también de las problemáticas en la arena,
¿sí?,
y hasta en las problemáticas en el paseo, si nos solicitan.
¿Pero qué quiere decir? Es decir, que atendéis problemáticas.
Atendamos
en la
problemáticas
arena. Pero, por
tipo.
Ejemplo, en la arena, ¿qué tipo de problemáticas atendéis?
Y tenemos primeros auxilios de todo tipo.
De acuerdo, un corte que se puede hacer a alguien.
En lo que lleva el verano ya tenemos una fractura expuesta, dos paradas que salieron hacia adelante.
Uh-huh.
Paradas
cardíacas, ¿entiendo?
Sí. Uh-huh. Por suerte podemos decir que salió hasta el día de hoy, tenemos un verano tranquilo.
Uh-huh.
Estamos hasta cuestiones leves de robos.
¿Os ha tocado también perseguir a ladrones?
Hemos llegado a hacer esas cosas, sí. Hacemos tareas que hasta no nos corresponden e intentamos mantener la calma general de la playa. Hasta el problema es el ciudadano. O sea, en un punto somos guías turísticos también. Uh-huh. Cabe aclarar eso, estamos con el cuidado de los perros en las playas permitidas y no permitidas.
Sí, sí. Que se cumplan de alguna manera las ordenanzas, ¿no?
Las ordenanzas las intentamos mantener a pie y letra, por decirlo de una forma.
¿Y los ciudadanos somos respetuosos en general?
Mira, hoy en día, además del trabajo nuestro de socorrismo, de entrenar y de mostrarnos competitivamente, hacemos un taller informativo junto con mi compañero Franco, y a donde apuntamos a los chicos, a los más chicos,
uh-huh,
entre 12 años. Ya hemos hecho varios talleres y nosotros queremos ir cambiando el pensamiento a partir de los jóvenes y que ellos vayan...
Claro, es que además os preguntaba también de cómo funcionaba en Argentina, porque también, de alguna manera, es algo que llama la atención, que cuando llega la temporada de socorristas, la mayoría sois argentinos, o sea, sois gente que venís de aquí. Hay pocos catalanes, ¿no? Parece como que es una profesión que que nos cuesta, ¿no? Y será que no hay, que habrá gente también preparada aquí como para hacerlo, ¿no? Pero parece como que es una profesión que aquí no se contempla, ¿no? Y no sé por qué, si esto pasa... Ah, em fa així com dient els diners, la pela. La pela. O sea, porque estáis mal pagados. ¿Entiendes que el trabajo es duro, obviamente?
El trabajo es muy duro, son 9 horas. Cuando el mar está muy movido, se suman las problemáticas de arena. Hay veces que descansamos poco. Y entiendo que por otros trabajos la paga es mejor y uh-huh, te lleva a eso.
Ah, i que és una feina que entenc que té un desgast físic, no?, i mental, perquè heu d'estar com alerta, però a més heu d'estar com en forma. Què és el més difícil? Què és el més difícil, el que s'hace més pesado ser socorrista?
Las prevenciones que no nos gustan ni a nosotros ni a los bañistas.
A ver, ¿como cuál? Señora, no se bañe con el flotador.
Un ejemplo.
Viste en el punto.
En el punto. Ejemplo.
Jo no vaig amb flotador, eh? Jo no el porto, jo faig cas. Però soc usuària de platja i veig.
Los perros también. Cuestiones que capaz que podemos ir contemplando.
Es decir, todas aquellas cuestiones menores, digamos, que no son grandes riesgos, que os obligan, de alguna manera, entiendo, a colocaros en una tesitura como un poco de policías, ¿no?
Somos los policías de la playa.
Los villanos de una historia mal contada, porque son problemáticas casi ajenas a lo que es el trabajo de vigilancia.
Uh-huh.
Cabe aclarar que también, la retirada, no a todo el mundo le gusta tener un perro al lado que se sacude, te llena de arena, de agua, entonces es una forma de mantener la convivencia en la playa.
No, ja, no només això, és que els gossos no es poden portar a la platja. Hi ha unes platges determinades per portar gossos. En temporada d'estiu no pots portar el gos a qualsevol platja, i aquí Sitges, si no tinc mal entès, és la, l'última platja després de les Anquines, ara no recordo com es diu.
Exactament.
Sí, tenemos yendo hacia lo que es la Atlántida. Exacte. I Vallcarca.
Vallcarca, aquella i Vallcarca, sí. No? Exacte, dues platges en les que es pot anar amb gos. A totes les hores són platges de perros sempre, entiendo, sí, a lo largo de tot el dia. La resta de platges no poden anar amb el gos, ni que sigui les 9 de la nit i no hi hagi ningú a la platja, no poden anar amb el gos en temporada d'estiu. Ara, a més, han salido dos noves ordenances, no? Que són les playas sin humo.
Sin humo. Tenemos la playa de la Fragata y la playa de San Sebastián.
Claro, entonces entiendo que también tenéis que ir recordando a la gente que se enciende un pitillo en esa playa, que señoras, caballero...
Estamos informando.
De acuerdo.
Todavía es un trabajo lento, de a poco, hormiga. La gente cambia en la playa, no todos los días bajan los mismos turistas. Entonces estamos informando y solicitando.
Este es el trabajo más pesado, entiendo, porque al final entiendo que os sentís, ¿no?, que esto sería muy fácil si la gente cumpliera. El trabajo realmente importante es el, entiendo, el de estar pendientes de que nadie se ahogue. Y este año está pasando algo, por suerte Sitges no ha llegado, pero está pasando algo, no sé si decir curioso, y es que se está ahogando más gente que en los años anteriores, en las playas. No sé si desde el sector analizáis a qué se debe esto, por qué de repente este año los datos de personas ahogadas han crecido y a priori no responden a... No son casos que respondan, pues yo que sé, a gente que... O sea, han sido accidentes en la mayoría de esos casos. No sé si vosotros analizáis esto y pensáis que se puede ver alguna cosa en concreto.
Hay que primero discriminar lo que es una parada cardiorrespiratoria y otra cosa, ahogado. Ya a veces a un ahogado lo pasan... A una parada cardiorrespiratoria lo pasan como ahogado.
De acuerdo.
En general tenemos... Lo que llevo vivenciando, las personas de por encima de 50 años que no andan muy bien cardiopáticamente terminan a unos metros en la orilla, con el agua en la cintura o en la rodilla, teniendo un problema cardíaco y lo terminan pasando como ahogado.
Ok.
En algún momento hay algo en la comunicación ahí que falla.
Vale, es decir, que hay muchos casos que igual se contemplan estadísticamente y luego en los medios salen como personas ahogadas y realmente no se ha ahogado, sino que tiene una parada cardiorrespiratoria.
Puede,
¿no?,
llegar a ser. Y después el sector de ahogado es que como lo nombré al principio, no todas las playas tienen las condiciones que tenemos nosotros. Hace dos días atrás me junté con compañeros de otra playa y tienen una...
Otra playa en otro municipio, ¿eh?
En otro municipio de Cataluña y tienen compañero por cada estación de tren. Entonces tenemos un puesto de vigilancia cada 1000 metros y en cada 1000 metros tenés una bajada de tren. La afluencia en los fines de semana es muy grande y no nos da a veces la capacidad propia para poder observar tanto.
Porque, claro, vosotros que trabajáis con la observación, ¿no? Entiendo que debe haber ya ciertas actitudes o movimientos, ¿no?, de la ciudadanía que detectáis en el agua que ya os hacen intuir o ver que aquello es un posible riesgo, ¿no? Que aquella persona es fácil que pueda sufrir un susto, ¿no?
Hay patrones comunes entre todos los movimientos.
¿Y cuáles son estos patrones?
Puede ser un distrés, un nadador que viene cansado y se le empieza a bajar la columna.
Sí.
Y ahí eso ya puede ser un síntoma.
Uh-huh.
Después también vemos el estado del mar. Hay mucha resaca de ola, se te empiezan a formar grumos y empezamos nosotros a comunicarnos para ver la situación, ¿viste? Uh-huh. Y en eso empezamos a prevenir.
Ok, o sea, estás ahí como alerta. Y respecto a los ciudadanos, ¿qué es aquello que hacemos mal y que de alguna manera nos pone en riesgo más veces de lo normal, de lo que debería ser, ¿no? Aparte de, obviamente, como antes hacía yo la broma, ¿no? Entrar con flotadores que saben que si la bandera no
eso,
es verde...
No prestar atención a las señalizaciones, mismo en la orilla, a pie de playa, o en el mástil, la bandera, si está amarilla, si está verde... cuáles son las condiciones del mar, preguntarle al socorrista por cualquier duda, cuál es la zona más segura para bañarse, cuál es la zona más segura para bañarse con los niños. Eso es lo que creo yo que debería
ser. ¿Deberíamos preguntaros más?
Estar más atentos a las señalizaciones, aunque sea. No directamente preguntar, pero al menos mirar la bandera, empezando por ahí.
Nosotros abrimos servicio con el primer punto de prevención que tenemos, que es la bandera. La bandera la ponemos... por algo. Y tenemos acá, tenemos la bandera amarilla que se utiliza por calidad de agua, por medusa, por mal estado de mar, por viento.
Vamos a recordarlo, bandera verde significa ¿qué?
Está aceptado el baño y se puede bañar tranquilo, no hay peligro, uh-huh. No hay peligro.
¿Bandera amarilla?
Hay un peligro inminente.
Uh-huh. O sea, bañarse con precaución.
Okay.
Con
precaución. Y ese peligro inminente pueden ser diversas cosas.
Calidad de agua, uh-huh. Medusa, mucho viento, uh-huh. Corrientes de retorno. Hay que aclarar que nosotros sabemos ver la tipografía del mar y no siempre que hay oleaje hay corrientes y no siempre que hay corrientes hay oleaje.
Es decir, porque esto ya sé qué es lo que os pasa. ¿Pero por qué está la bandera amarilla si yo veo el mar que no hay olas, ¿no? Esto ya ves, que sonríen. Si es que yo soy usuaria de la playa, ya os lo digo. Entiendo que ibas por ahí, ¿no?
Sí, es decir, hay corrientes.
Que cuando ponen bandera amarilla, no es porque les apetezca ese día poner la bandera amarilla, es porque han detectado que hay algún tipo de peligro inminente. Igual no es visible a los ojos de cualquier usuario de playa, ¿no?
Hay corrientes subterráneas, por debajo, que por ahí a un adulto no lo empuja, pero tenemos chicos de temprana edad que van a disfrutar de la playa y en un descuido del adulto, que es normal porque vienen de vacaciones, pueda sufrir un susto. Nosotros lo que queremos evitar es el susto. En temprana edad, un susto puede llevar a que el chico no se quiera meter más al agua o le tome miedo de por vida. Y es el primer error que tenemos, tenerle miedo al agua. Hay que tener respeto y no miedo.
Uh-huh. Seguimos, bandera roja.
Bandera roja, es prohibido el baño.
Y punto.
Y punto.
Y no hay más.
No hay más. Y no se discute ni los piececitos, ¿no? Entiendo. No.
Pero bueno, se puede surfear, tal vez.
Pero hasta las rodillas. No. Prohibido el baño, ¿no? Entiendo.
Prohibido el baño. Voy a justificar el
venga,
por qué no.
Venga, expliquémoslo.
Porque no todos medimos igual. Y si yo mido 1,80 m y me pongo el agua en la cintura, tengo al nene al lado, que yo entro con el nene que mide 40 centímetros y ya la corriente me lo lleva. En el primer descuido lo tengo adentro. ¿Y por qué no los pies? En la parte cortada. Porque detrás mío viene otra persona que ve que está ahí el otro usuario y dice, ah, por acá puedo. Entonces, para demarcar bien cuál es la zona peligrosa, solicitamos que ni los pies.
De momento no ha habido banderas rojas este año, ¿no?
Este año sí tuvimos.
¿Ah, sí tuvimos?
Dos días.
Ah, pero sí, igual al principio día. Puede ser, no recuerdo.
No, hace tres semanas que tuvimos una bandera roja.
Bandera roja. De momento estamos ahí entre la verde y la...
Queda puesta, la bandera roja queda puesta toda la noche.
Uh-huh. Ah, ok, se deja puesta, ¿eh? Se mantiene puesta. Ahora hablabas de los niños, que no sé si es como el usuario más con más riesgo, más susceptible de tener sustos, ¿no? Y a la vez el que os obliga a vosotros a estar más atentos, ¿no? Pero a la misma vez es el menos responsable, porque al final el responsable no es el propio niño, ¿no? Sino los adultos, ¿no?
Por eso enfocamos, además de la, como dije antes, la visibilización de las competencias y eso. También nos enfocamos mucho a los nenes y damos los talleres informativos.
¿Dónde los dais estos talleres?
En las
propias playas.
Exactamente, uh-huh. En los clubes náuticos, en los talleres de CAI, donde nos llamen, podemos coordinar y vamos a dar talleres. Totalmente uh-huh. Gratuito y es para informar a los nenes.
¿De cosas básicas de la playa, de prevención, ¿eh?
Prevención uh-huh. De agua, de primeros auxilios. Hasta hace poco fuimos a Butigas uh-huh. Y nos pidieron los mismos chicos de RCP. Que uh-huh. Le mostremos cómo hacer un RCP.
Uh-huh. Un poco nosotros también informamos cuál es nuestro trabajo, los chicos que les preguntaba cuál es nuestra función, sacar gente del agua. Y yo lo primero que les digo, nunca fueron, se rasparon o tuvieron una lesión o le picó una medusa y se acercaron a un socorrista y ahí todos levantan la mano. Entonces es como también reeducar cuál es nuestro trabajo desde las tempranas edades.
Uh-huh. Pero entiendo que esta reeducación, obviamente hay que hacerlo desde que son pequeñitos, pero entiendo que también la necesitamos los adultos, ¿no? Porque de alguna manera detectáis... ¿no?
Los chicos transmiten muy bien en la casa.
Por eso vamos ahí.
Ahí, a los pequeñitos, para que luego ellos, ¿no?, lancen la lección. ¿Qué es lo que os gustaría encontraros el año que viene? Es decir, que sintieres decir, mira, hemos avanzado respecto al año anterior, ¿no?
Bueno, con la promulgación de una ley que tenga condiciones básicas para el sector, sería algo...
¿Condiciones básicas de qué estamos hablando? ¿De horas de trabajo, de sueldo, de...?
Horas de trabajo son las que son. A ver, hay tendría que haber una jornada mínima. Uh-huh. Hoy tenemos lugares donde tienen 2 meses de temporalidad. Todo el mundo sabemos que en Cataluña el calor no dura 2 meses y los bañistas duran más, ¿sí? Quiero aclarar que acá en Siche nosotros empezamos en Semana Santa,
sí.
Después tenemos una guardia mínima en mayo y seguimos hasta el 15 de octubre. Uh-huh. O sea, no estamos pasando por esa realidad en el ayuntamiento de Siche. Pero sí pasa en otros lados. Y esto también es a causa de la cantidad de ahogados que está habiendo.
Ok. Es decir, de alguna manera es una tantos ahogados es una consecuencia, ¿no?, de esta situación precaria, ¿no?, que sí. vive el sector.
La precarización del sector lo demarca las problemáticas que hay en el agua.
¿Creéis que el hecho de que la mayoría de los que trabajáis en esto sois gente joven? Porque entiendo que de alguna manera el trabajo requiere una juventud, ¿no?, porque es una forma física, etcétera, etcétera. ¿Creéis que eso juega en vuestra contra?
El coordinador tiene 61 años, no, punto, cumple 62.
Es un caso especial.
Es lo que iba a decir, pero estarás conmigo que el caso de Eduardo es una excepción.
Tenemos compañeros, nosotros tenemos promedio de edad 30 años a 40.
Pues eso, jóvenes, ¿no?
Todavía estamos en forma.
Pues eso digo, jóvenes. Pero no sé, me refiero a que el hecho de que a veces, ¿no?, parece que aquellos trabajos que principalmente los ejecutan gente joven, tenemos tendencia menos a no valorarlos tanto, ¿no?, o a sentir que son tal vez menos profesionales, ¿no?, que parece como que si los ejecutan gente joven con no tanta experiencia vital, nos cuesta más darle el valor, ¿no?
Sí, puede ser y creo que justo hay una diferencia fuerte que hay en Argentina con
respecto a
Cataluña, es que en Argentina está tomado como un trabajo con mucha seriedad, es muy bien revincado el socorrista y está visto de otra perspectiva. El promedio de edad que tengo donde yo trabajo en Argentina es por encima de los 40 años. Las condiciones físicas no siempre te condicionan, porque al final el que tiene más experiencia ve las cosas antes y la prevención las puede hacer antes.
Uh-huh. O sea, que no se trata del que corra más rápido, nadie más rápido, sino que el que sepa detectar antes que ahí hay un riesgo.
Exactamente.
¿No?
Uh-huh. Entonces, no siempre ni la edad ni las condiciones físicas exhaustivas determinan a un socorrista como profesional.
Uh-huh.
No todas las playas tienen las mismas características y dependiendo cada característica de cada playa, hay que acomodar a cada cualidad de socorrista en cada lugar.
Ya para acabar, ¿Siches es un buen lugar para ejercer este trabajo?
Perfectamente.
El mejor.
¿Sí? Bueno, pues vamos a quedarnos...
Y por eso lo dejamos bien alto en las competencias.
Claro, gracias. No, vamos a... Ens quedarem amb alguna cosa bona, no? Que està bé, que vinguin aquí, que reivindiquin d'alguna manera. Reivindiquin, doncs, drets que tenen com a treballadors i que senten que no se'ls està reconeixent. I en tot això, doncs, recordar que a Sitges tenim uns grans socorristes que han arribat en aquesta final, en aquesta competició de salvament esportiu que es farà a Bèlgica. Recuérdame, ¿cuándo?
El 22 i 23. 3 de setembre.
Doncs això, al setembre ja els tornarem a portar si guanyen, que igual tenim l'equip campió d'Europa. Juan, Franco, Santiago, muchas gracias a los tres por venir.
Muchas gracias, muchas gracias.
Doncs amb ganes de platja que ens hem quedat, tot un cap de setmana per davant per gaudir-la, això sí, fent casa als socorristes, si us plau. Fins dilluns, nosaltres tornarem com sempre a les 9. Adéu-siau.